La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
A recibirle como cada tarde en este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos finalizando una semana que la comenzamos pues como si nos hubieran subido al tío vivo y le hubieran puesto el 1000 por hora, ¿no? Pero bueno, esperemos que las cosas puedan mejorar en muchos sentidos. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, por su comunicación también para quienes amablemente se toman el tiempo y la molestia de hacernos llegar un comentario o inclusive si hay algo en lo que le podamos servir y le podemos orientar, con muchísimo gusto lo estaremos haciendo. Es entonces ya viernes 27 de febrero de 2026, ya prácticamente estamos saliendo de este segundo mes del año y aquí le presento el resumen informativo de este día. Jalisco presume la aplicación de 2.500.000 dosis de vacunas contra el sarampión en los 125 municipios. Piden no bajar la guardia ante el brote de la enfermedad. Bajo investigación, 4 posibles sucesores del Mencho, informa el gobierno federal.
Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial.
Lamenta el secretario de Seguridad del Estado el silencio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ante las advertencias que conocía sobre un posible motín en el penal de Puerto Vallarta.
No nos compartieron esa información. Ya estoy platicando precisamente con la presidenta ese tema para en lo sucesivo, cuando tengan ellos información y es un tema que ponga en riesgo la seguridad, pues que nos compartan para poder anticiparnos.
Por cierto, detienen en Puerto Vallarta a 8 personas presuntamente vinculadas a una célula local relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de 4 mujeres y 4 hombres. Restablecida al 90% la actividad económica en Chapala tras la ola de violencia del pasado domingo.
Chapala ya ha reanudado prácticamente sus actividades en un 90%. Y el domingo, pues bueno, se encontraban ya algunos turistas que venían de otras partes o de otras ciudades aquí cercanas.
Legisladores del PRI y PAN en el Congreso de Jalisco critican la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Consideran que debilitaría al INE y afectaría la competencia política.
Buscan desaparecer la oposición y debilitar al INE, no es otra cosa.
Morena, por su parte, descarta afectación al federalismo por la reforma electoral.
Encontramos nosotros una duplicidad de funciones en los procesos electorales. Por una parte tenemos un INE que organiza elecciones a nivel nacional y luego muchos de esos procesos los replica un IEPC local que no tendría sentido.
El periodo de preinscripción para educación básica del ciclo escolar 2026-2027 en Jalisco se extendió hasta el 6 de marzo como la nueva fecha límite para realizar el proceso. Así es como arrancamos este espacio informativo. Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto desde esta cabina de transmisión mi compañera Berenice Flores, quien estará, por cierto, contestando, ya lo sabe usted, sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada es el encargado esta tarde-noche del control de audio y también le saluda con el gusto de siempre, al igual que su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y atención, porque el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG advierte que la zona metropolitana de Guadalajara registrará temperaturas por encima de su promedio mensual en los próximos días, debido a una masa de aire seco que mantiene cielos despejados y baja nubosidad. El organismo explica que la temperatura media máxima para la ciudad es de 32.5 grados centígrados, pero se prevén valores superiores para los próximos 4 días. En municipios como San Cristóbal de la Barranca y Ejutla ya se han alcanzado casi los 40 grados centígrados. Y estamos en febrero, apenas estamos a febrero. Así es de que tómelo usted en consideración, por si empieza a sentir como que ¡ay, qué calor! Pues ahí está el pronóstico, la advertencia del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Y solamente recordarle también a nuestra audiencia o informarle, si fuera el caso, si algo por ahí se les hubiera escapado la información, que la Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer que el periodo de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 en Jalisco se extendió porque se terminaba hoy el plazo de preinscripción. Por lo tanto, bueno, ante toda la situación violenta del fin de semana pasado y quizás ante esto que de repente pues la gente se queda un poco entre consternada y como en pausa, consideraron que era bueno, oportuno, ampliar una semana más la posibilidad para que las personas puedan preinscribir a sus hijos, por supuesto, en educación básica. Y se fijó entonces, el próximo término será el viernes 6 de marzo, como la nueva fecha límite para realizar este proceso. La dependencia recordó que el trámite se realiza en línea, a través de la página web habilitada para el mismo, o desde la aplicación Aprende Jalisco. Y Aprende Jalisco lleva 2P, es decir, APP, Aprende Jalisco, Aprende Jalisco. Adelantar la preinscripción a estos meses del año permite una mejor planeación, ya que los datos apoyan en la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante la alta demanda para el próximo ciclo escolar. Si usted quiere emplear esta información, también le invito a que escuche la entrevista que tuvimos precisamente el día de ayer en relación a este tema. Busca usted Metrópoli al Día, primera hora, con la fecha del 26 de febrero de 2026, y ahí va a encontrar la entrevista que sostuvimos precisamente con información más detallada al respecto de esta ampliación del periodo de preinscripción para la educación básica aquí en el estado de Jalisco. Hacemos una pausa y ya estaremos de vuelta con usted para llevarle, por supuesto, más información. Estamos ya de regreso con usted y tenemos más información, por supuesto, en este espacio de Metrópoli al Día. Sigue, sin duda alguna, la autoridad la pista de quienes pudieran ser los sucesores de Nemesio Ceguera el Mencho, abatido el pasado domingo. Sin duda alguna, el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación ya creo que se dio muestras efectivamente de lo que es capaz, y por supuesto que el hecho de que el Mencho hubiera muerto pues no significa que no se busque tener de nueva cuenta pues a un líder. Ciertamente los existen a nivel regional, pero pues siempre hay una cabeza que es la principal, y en este caso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa al respecto de lo que están haciendo luego del trabajo que están realizando luego de la caída del Mencho. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, efectivamente, hoy volvió, como ha sido toda la semana, a hablarse de lo ocurrido el domingo pasado en Jalisco y en otras 19 entidades en el país. Y pues bueno, el tema es que, como bien decías, sí, cayó el Mencho. Sí, era el líder de esta organización, pero detrás de él hay muchos más. Y por lo menos en este momento, el gobierno de la República ya le está siguiendo la pista a cuatro, de acuerdo a lo que expresó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Vamos a escuchar.
Como saben, pues el cártel Jalisco tiene presencia en varios estados. Sin embargo, los que pueden sustituir, o hay liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial. No ha habido un repunte de violencia, como podemos ver. El domingo fue cuando más problemas hubo, al día siguiente se empezó a normalizar, todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales, ya estaban todas abiertas y sin bloqueo alguno.
¿Estos dos líderes quiénes serían? 74,
sí.
Pero dos más probables, ¿no? Decía,
Son dos más probables. Okay. ¿Quiénes son ellos? Están bajo investigación, nos gustaría.
Ok, secretario, más allá de que...
Pues ahí está justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harp. Pues hay que recordar que esta organización delictiva es, así dicho por el gobierno de Estados Unidos, la más peligrosa y la más fuerte probablemente de América. Y tiene presencia, efectivamente, además de en México, prácticamente en toda la República, por lo menos en 20 entidades, pero en todo el continente y en otros 4 continentes más. El asunto es de verdad serio y no... Vaya, la forma en la que estaba organizada o está organizada sí nos hace pensar que si no se van abatiendo estas cabecillas lo más pronto posible, difícilmente podríamos hablar de una victoria con lo sucedido el domingo pasado. Es decir, ese fue solamente el primer paso y fue la punta del iceberg. Falta mucho, mucho todavía por hacer, Mercedes.
Sí, no, totalmente de acuerdo, Arturo. Es que creo que vimos el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado domingo en todo el país. Y como bien dices tú, pues sí, ciertamente siempre hay una cabeza, siempre tiene que haber una cabeza, pero es la punta del iceberg porque tiene todo un sistema operativo enraizado hasta abajo que no vemos.
Sí, y por ahí... escuchando a los expertos, decían que el tipo de organización que tienen es más bien militar, o sea, no es como el resto de los cárteles, como el resto de las organizaciones criminales, sino que tiene, aquí sí hay meritocracia, aquí sí van ascendiendo conforme los méritos, entre comillas, que van alcanzando. Y es una organización que se dedica no solamente al tráfico de drogas, se dedica, ahora sí que es plurifuncional y se ha expandido gracias a que comete diversos tipos de crímenes, la extorsión a través del derecho de piso, el secuestro, el robo, en fin, ¿para qué le seguimos contando? ¿Y para qué lo seguimos ensalzando? Porque la verdad es que pues sí está muy enraizado actualmente en nuestra sociedad este grupo criminal y lo que se tiene que hacer es pues sacarlo de raíz.
Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato, seguimos pendientes. Y vayamos ahora con otras cosas. Sin duda alguna, pues de alguna manera también no sorprende el hecho de que se hubiera encontrado esto que se ha denominado como narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, donde pues se puede ver cómo había municipios, comandancias de municipios en el estado de Jalisco, a los cuales el cártel, digamos, pues los tenía ahí contratados, por decirlo de alguna manera o por decirlo de alguna forma. En este sentido, bueno, como le digo, pues no, creo que no causa tanta sorpresa. ¿Por qué? Porque inclusive hemos visto ya también cómo se han realizado operativos en algunas comandancias de algunos municipios también, donde pues la policía del estado las ha tomado por presunción o porque dentro de las investigaciones se sabe que está está infiltrado el narco, de alguna manera u otra. Pues bien, vamos a platicar un poco al respecto de ese tema, así como también en este sentido lo que sucedió y que llama la atención y que sería muy importante que exista la información, porque lamentó el secretario de Seguridad Estatal, Juan Pablo Hernández, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, teniendo información importante de un posible motín en el penal de Puerto Vallarta, nunca les hubieran informado. Y ya vimos cómo terminó esto, con la fuga de 23 internos, una situación también que dejó inclusive saldo de personas que perdieron la vida. Edgar Flores Maciel nos tiene la actualización de todo este tema. ¿Cómo estás, Edgar? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros auditores en esta tarde de viernes. Efectivamente, datos importantes, delicadísimo lo que mencionabas al final, de esta falta de comunicación entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Policía de Jalisco. Pero déjame entrar un poquito en detalles en torno a esto que se revela hoy por parte del Diario Universal, de una supuesta nómina localizada en el inmueble donde fue encontrado y posiblemente perseguido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, que terminó en su abatimiento. Son documentos, déjeme decirle, bastante rudimentarios, por decirlo de alguna manera. Hay hojas de cuaderno que están escritas con pluma, hay algunas impresiones, sí, que se hicieron con una computadora, pero del nivel más básico que se puede imaginar, literalmente renglón por renglón y rayita por rayita. Pero más allá de lo complejo o no de su elaboración, o de que si llevaba una contabilidad minuciosa o no, pues es un método que revela, o por lo menos así lo dejan ver esos documentos, que hay policías municipales, otra vez, del interior de Jalisco, que pudieran haber estado siendo compradas o involucrándose con el cártel Jalisco Nueva Generación. En estas listas son varias hojas, varios documentos. Se puede enlistar una que llama poderosamente la atención, porque denominan como negros, aludiendo por supuesto a los uniformados de la policía estatal, así como también a la policía municipal del Tuito, de Tomatlán, los negros de caminos que les dicen, algunos otros, por ejemplo, como de Jamacueca, entre algunos otros municipios, principalmente de la zona sur, a los que, según las cuentas, pues le rogaban entre 20,000 y hasta 40,000 pesos por concepto del mes de diciembre, que son los documentos que se pudieron localizar en este sitio. Entre otros datos de esta contabilidad, por supuesto que están las máquinas tragamonedas, con una cuenta de casi 500,000 de pesos, el pago a los halcones, muchachos, dice así en algunos puntos, refiriéndose seguramente a quienes les ayudaban a avisar si había movimiento policial o no, 2,000 pesos por semana les pagaban aproximadamente según la lista. Pero más allá de los montos, bueno, pues lo que llama la atención es que no es una sorpresa, Mercedes, el hecho de que las policías municipales estuvieran involucradas o colaborando con el narco. Lo que se llama la atención son dos temas, no sé si tú coincidas en ello, es primero, pues este involucramiento que señalan en las cuentas del Mencho a la policía estatal, pero sobre todo a la policía estatal de caminos. Los denominan en esta lista como negros caminos, a los que les presuntamente, por lo menos en el mes de diciembre, se entregaba una cantidad. No sabemos si a cambio de protección, no sabemos cuál sería el motivo de, pero bueno, pues el que recibían por ahí un sueldo está en estas listas, por lo menos así pesa en esta contabilidad, una policía recién creada por la actual administración estatal, una policía que se inventó el gobernador del estado Pablo Lemus Navarro y que bueno, pues a un año y meses de su mandato, imagínese usted, ya estaba involucrada con este cártel Jalisco Nueva Generación, insisto, salvo lo que pueda referir la investigación, que la FGR ya seguirá al respecto, siendo muy respetuosos de los términos legales, todos bajo la presunción. Y hoy justamente se le cuestionó al secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, sobre esto. ¿Qué fue lo que contestó? Preguntó si tenía miedo. Dijo que no, que por el contrario, estaban dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario con la Federación para esclarecer los hechos. Escuchemos entonces lo que declaró Juan Pablo Hernández.
Estamos abiertos a colaborar con la Federación en cualquier tipo de investigación o intercambio de información y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Es la única manera de que podamos trabajar y garantizar la seguridad tanto de los elementos como de la ciudadanía.
¿Reportan? Mencionadas en la nómina, deberían de ser esas policías pues tomadas por la
prevenida. Vamos a esperar el resultado de la investigación porque no podemos generalizar. Yo veo ahí, también tuve acceso a esa información a través de redes sociales y medios de comunicación. Habla de cosas como enclaves, habla del municipio en su totalidad. Entonces, pues habrá que ver dentro de ese municipio qué autoridades fueron las que pudieran de alguna manera haber estado colaborando y también que le pongan nombre y apellido, eso es lo importante, pues no generalizar.
Que le ponga nombre y apellido es lo que pide el secretario para entonces empezar a cortar cabeza. Lo cierto es, Neche, que en torno a este tema, ya para terminarlo, por menos de esto, por mucho menos de esto, se han intervenido comisarías al interior de Jalisco. Y no es un tema nuevo el hecho de que elementos, como dice bien Juan Pablo, no hay que generalizar, pero que algunos elementos, incluyendo mandos policiales, pues han estado involucrados con grupos criminales, específicamente con el cártel Jalisco, como lo fue el alcalde de Teuchitlán con este tema del rancho Izaguirre. Pero otro tema delicadísimo del que habló hoy y que lamentó Juan Pablo Hernández fue la falta de comunicación que hubo por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco porque recordará usted que parte de estos estragos de la ola violenta que vivimos el domingo pasado fue un motín en el centro penitenciario de Puerto Vallarta, donde 23 reos fueron rescatados, por decirlo de alguna manera. Ahora se sabe que el intento de este botín era sacar a estos 23 presos, de los cuales hoy, confirmo, fiscal, se murió uno en un enfrentamiento, un tema que abordaré más adelante, pero pues delicadísimo, porque el tema de derechos humanos es que ellos el sábado habían recibido mensajes de algunos internos de este centro penitenciario de Puerto Vallarta, donde les advertían que tenían miedo, que temían por su vida porque algo se estaba planeando y era algo fuerte y algo trágico iba a suceder. Desde el sábado por la tarde-noche. Derechos Humanos jamás avisó, se concretó el botín, se fugaron 23 y esto es lo que opina al respecto Juan Pablo Hernández.
No nos compartieron esa información. Ya estoy platicando presente con la presidenta ese tema para en lo sucesivo, cuando tengan ellos información, si es un tema que ponga en riesgo la seguridad, pues que nos compartan para poder anticiparnos y evitar algún hecho lamentable. El detalle es que de repente ellos tienen sus propios protocolos y guardan la información. Es lo que quiero platicar con ella, hasta qué punto pueden ellos continuar de esa manera manejando la información en tanto pueda generar un riesgo para la sociedad, inclusive para los propios PPL, es lo que estamos viendo para poder trabajar con ellos.
Bueno, pues ahí está, ojalá que este diálogo entre derechos humanos y las corporaciones policiales pueda tener un buen puerto y un buen fin, Mercedes, porque pues de trabajar por separado, las consecuencias ahí están. Y justo en este tema te actualizo, en estos momentos me están enviando un comunicado, no como tal, un aviso por parte del área de comunicación social de la Policía de Jalisco, que cayó el quinto reo de los 23 fugados. Le voy a decir por qué el quinto. Capturaron 4, la Federación capturó 4, se cantó hacia ayer, y hoy confirmó el fiscal Salvador González de los Santos que en ese momento un quinto reo, un quinto reo había pues el resultado abatido en un enfrentamiento que tuvieron ahí en un puente cercano al centro penitenciario con fuerzas federales, y hoy se identificó que era, o se contaba entre estos 23, entonces ahí iban pues los 4 detenidos, el abatido, y ahora hay un quinto detenido, que se trata de Cristian N., uno de los fugados en este penal el domingo 22 de febrero, y si no hay muchos detalles, esto insisto, acaba de surgir en este momento, no hay muchos detalles en cómo se logró su recaptura. Sí se sabe que el sujeto estaba condenado a 20 años de cárcel por haber matado a un periodista londinense, a quien además de asesinarlo y enterrarlo, le robó su vehículo y recibió esta cadena condenatoria. Entonces, ya son 5 de los 23 que están capturados, uno abatido, quedando 17 capturas pendientes al respecto. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
El abatido es este hombre que, uno de los reos que se fugó, ¿verdad?, del penal y ya en la refriega perdió la vida.
Sí, tal cual. Mira, para hacer si es un poquito confuso, les confirmo, la Federación capturó 4, hoy se captura el quinto, que lo acaban de dar a conocer en este momento, y el sexto de los 23 fugados fue abatido. Entonces, 5 detenidos, 1 abatido y 17 pendientes de capturar.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo atento, Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, hacemos un corte comercial, vamos al mundo al instante y regresamos con más información. Teléfonos están a su disposición en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mire, acaba de entrar aquí a la cabina mi compañero Víctor Morales porque una persona de la audiencia, gentil y amablemente, vino a las instalaciones a entregar una tarjeta Bienestar que se encontró tirada en la calle entre Chapultepec y Vallarta, ahí en Chapultepec y Vallarta, en esa zona. Entonces, de nuestros radioescuchas que quizás hubieran andado por ahí, no se fijaron, Nosotros tenemos aquí la tarjeta del, pues la tarjeta que nos trajo esta persona, obviamente para entregársela a su dueño. Pero, pues sí, ciertamente, obviamente aquí no viene el nombre de la persona, pero si han sido precavidos, pues pueden darnos el número de la tarjeta, los números de la tarjeta, y ya con eso decir, efectivamente, esta tarjeta le pertenece a usted. Entonces, aquí tenemos una tarjeta del Banco del Bienestar que a alguien se le cayó, que alguien extravió, pero sí requeriríamos pues que nos diera el número precisamente de esta tarjeta para poder identificar al dueño. Aquí está entonces en las instalaciones de Radio Metrópoli. Gracias. Gustavo Cárdenas, te saludo con gusto, compañero. Buscan reforzar los protocolos en las centrales camioneras con todo eso que ha sucedido, particularmente de los reclutamientos para la gente más joven, y que, pues mira, ha habido afortunadamente buenos resultados. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Y ha sido un tema que tenemos arrastrándolo un par de años. Hay que recordar que encontraron el modo de operar del crimen organizado y de estos reclutamientos forzados y las desapariciones en las centrales camioneras. Como que no teníamos en el mapa hasta hace un año, el año pasado, tal vez el antepasado, el tema de la peligrosidad que tiene que ver con el tema de las centrales. Cuando nos dimos cuenta que muchas de las fichas de desaparición o la última vez que habían visto a las personas eran en las centrales camioneras, ¿no? O los avisos de los padres de familia que sí, se fue a la central camionera y de repente ya no estuvo localizable. Ya desde el año pasado se está trabajando en una iniciativa. Hay que recordar que son iniciativas que se presentan tanto en se presentó al Congreso local, y como es un tema federal, el tema de las centrales camioneras, como los protocolos son federales, pues se tuvo que turnar hasta las cámaras alta y baja. Se le presentó al gobierno federal una reforma de control para las centrales camioneras. Es decir, lo que se quiere es que se tengan protocolos casi a la altura de los aeropuertos. Esto con la intención de que quienes suben o bajen de los camiones pues se tengan que estar bien identificados para saber entonces el control. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que una central camionera tiene paupérrimos, mínimos, muy endebles los mecanismos de protección al usuario. Es decir, tú llegas, compras un boleto de camión como si compraras un boleto para aquí el peribús o el macroperiférico. Es decir, no necesitas más allá de dar un nombre y un apellido. A veces si te piden tu INE, o tú compras dos boletos y con una misma INE te dan los dos o tres. Es decir, no hay realmente un control sobre quiénes abordan o quiénes bajan de las centrales de autobús. Es por eso que Laurimelda Pérez, la presidenta municipal de Tlaquepaque, pues insiste que se tiene que hacer esta legislación pues para reforzar el tema de los protocolos al interior de estas centrales camioneras. Y lo que hay que decir, y hay que sobresalir o sobresale, es que lo que es una intención estatal podría incluso volverse un tema de protocolos federales. Escuchemos.
Pues va avanzando, la verdad es que, sobre todo como hubo cambio de consejería jurídica del gobierno de la República, parece ser que ahí tuvo algún atorón, pero ya se había avanzado mucho. Se tuvieron reuniones con dependencias del gobierno federal para que hicieran sus observaciones, se hicieron adecuaciones, es decir, se ha estado trabajando y se ha estado arrastrando el lápiz. La consejera jurídica, Estela Damián, tengo comunicación con ella, y ya tuvo reunión con el equipo de los diputados federales.
Y entonces, Mercedes Altamirano, hay que resaltarlo, y tú lo dijiste, ha dado resultados, en los últimos meses incluso, gracias a estos protocolos en las centrales camioneras, se ha identificado a personas incluso por pura actitud de que están nerviosos, de que están desubicados, desorientados, hombres y mujeres, menores de edad, incluso mayores de edad, es decir, personas de 35, 40 años, pues el tema de las ofertas de trabajo falsas, el tema del reclutamiento forzado, el tema de las desapariciones forzadas. Se ha detectado y afortunadamente se ha rescatado a personas, tanto en la central camionera de Tlaquepaque como en la de Zapopan, porque pues parece que realmente son lugares peligrosos y que han sido utilizados por años por el crimen organizado, estas células delictivas, pues para llevarse a la gente. Literalmente les ofrecen trabajos de 10,000 pesos a la semana. Los chicos menores de edad caen en estas trampas, caen en la oferta, en la avaricia, en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, y se dejan llevar. Llegan a las centrales camioneras y ya los están esperando para reclutarlos al crimen organizado o pues el tráfico de personas. Una lamentable realidad, es cierto, ocurre, y pues hay que estar atentos, no caer en los engaños, y a nuestros menores de edad pues cuidarlos muchísimo en esos ámbitos.
Es el reporte que te tengo.
Sí, acérquese mucho con sus hijos adolescentes, con los niños, platiquen mucho, que sientan, perdón, la confianza de sus padres, porque muchas veces, digo, en la adolescencia a veces uno se pone muy rebeldón y tal, ¿no? Pero me parece que una buena comunicación les puede allanar muchísimo situaciones adversas, que claro, tendrán que vivir sus propios golpes, pero no ese tipo de golpes cuando se pueden evitar.
Usted. No, imagínate, Mercedes, que a estas alturas, tu comentario no solamente es un tema de allanar estos temas, sino salvar vidas.
Exactamente. O
sea, hemos llegado a la altura de que con una conversación de padres de familia salvamos vidas, Mercedes.
Exactamente. No subestime el poder que usted tiene como padre de familia. No lo subestime.
Muy bien. A cuidar a nuestros chicos principalmente y pues la verdad es que las ofertas de trabajo, pues luego también los que somos ya personas mayores por la necesidad y por la desesperación caemos y pues no sabemos dónde vamos a parar. Hay que recordar toda la ropa que se encontraron en el famoso Rancho Izaguirre, y en el Rancho Izaguirre pues era ropa de todas las edades. Sí había muchos jóvenes, pero también había ropas o vestigios y la identificación de personas mayores de 40 años. Y ¿sabes qué? La mayoría de ellos había sido reclutado vía las centrales camioneras.
Mucho cuidado. Te agradezco la información, Gustavo Cárdenas. Buen fin de semana para ti.
Ah, gracias. Bonito fin de semana, Mercedes Altamirano. Que la pasemos muy bien y a cuidarnos un montón.
Que así sea. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos. Partidos políticos de oposición al gobierno federal, en este caso, y los partidos aquí en Jalisco de oposición, como le decía, han criticado la reforma electoral federal que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué partidos? ¿Qué no les gusta exactamente? Mi compañero Marc Hernández nos informa. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Macho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Prácticamente, pues es una réplica de lo que sucede a nivel nacional. La oposición, en este caso el PAN y el PRI en el Congreso de Jalisco, en contra, mientras que Morena, pues defendiendo esta propuesta que ha sido denunciada, pero no presentada. Hay que recordar, no ha sido entregada más bien al Congreso de la Unión esta propuesta de reforma electoral que, pues desde hace prácticamente meses ya ha generado bastante polémica, aun cuando solamente eran puras especulaciones sobre su contenido. Primero vamos con la oposición. En este caso, se trató de las coordinadoras del PAN y del PRI en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía y Cookies Camarina respectivamente, quienes señalan y coinciden en que la iniciativa debilitaría al INE, al Instituto Nacional Electoral, y afectaría la competencia política. En el caso de la panista, Claudia Murguía, afirma que esta iniciativa implicaría un retroceso institucional de hasta 40 años. Escuchemos, Meche, si te parece, lo que dijo la coordinadora panista sobre el tema.
Buscan desaparecer la oposición y debilitar al INE. No es otra cosa, porque el argumento de reducir gastos en el costo de los procesos electorales implicaría, por ejemplo, entre otras cosas, el recorte del 25% al INE, la desaparición de las 300 juntas distritales locales, lo que implicaría un retroceso de 40 años y una elección totalmente viciada y parcial.
Ahí está lo que dijo la coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, sobre este tema. En el mismo sentido, y se pronuncia la coordinadora del PRI, Cookies Camarena, ya les mencionábamos, quien ella expresó por su parte preocupación por la eventual desaparición del programa de resultados electorales, el famoso PREP, con el cual, pues, prácticamente millones de ciudadanos y ciudadanas aquí en México, desde hace algunos años que seguimos el proceso electoral, estamos al pendiente, ¿no? Y justamente, pues, es el principal método para conocer de forma más cercana, quizá en tiempo real, una estimación de cómo van los resultados en todos los ámbitos de los procesos electorales, ¿no? Y que incluso pues ha sido defendido su desaparición por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por este respecto la periodista pues criticó justamente esta medida, al señalar y pues mencionaba, refiriendo este punto, que es la el sistema que permite conocer resultados en tiempo real y no esperar pues varios días, o en este caso un cierto lapso de tiempo, con el cual pues podría generarse alguna polémica. Y en contraste, Meche, Miguel de la Rosa, coordinador morenista en el Congreso, rechazó que esta propuesta afecte al federalismo en el país, ya que entre sus puntos, pues cuestionó, en primera instancia defendió que uno de los cambios es la reducción de recursos destinados a procesos electorales y a los partidos políticos. Recordemos, se maneja la reducción del 25%, al igual que la revisión del esquema de diputados plurinominales, es decir, que manda también a una buena parte de los legisladores pluris a someterse a elección directa y que pues no queden a manos de los de las dirigencias partidistas, ¿no? Y entre los puntos que criticaba, no de la reforma, sino en general del sistema electoral, es la función de los organismos electorales locales, recordemos, los que también son llamados OPLES, al señalar que existe duplicidad de atribuciones con el INE. Escuchemos parte de lo que dijo el legislador morenista sobre el tema.
Encontramos nosotros una duplicidad de funciones en los procesos electorales. Por una parte tenemos un INE que organiza elecciones a nivel nacional y luego muchos de esos procesos los replica un IEPC local, que no tendría sentido, en mi opinión. Una sola institución los podía llevar a cabo. Pero aún así, en el esquema actual que se ha propuesto, se sigue considerando la coexistencia con los OPLES, nada más estos vinculados más a tareas de carácter de participación ciudadana, ¿verdad?
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Por lo pronto, me eches mi reporte.
El cual agradezco enormemente, Marc Hernández. Que estés muy bien.
Igualmente, buenas noches y que pasen buen fin de semana.
Igualmente para ti, que pases un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias. Y bueno, pasando a otras cosas, hay que seguir atentos con el comportamiento del sarampión. El gobierno de Jalisco informó que ya se aplicaron 2.500.000 dosis de vacuna contra el sarampión en los 125 municipios mediante brigadas de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y SEDENA, con más de 580 unidades y módulos extramuros activos. El director de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera Ávila, llamó a no bajar la guardia ante el brote y exhortó a madres y padres a completar los esquemas de vacunación de sus hijos. Más del 90% de los casos confirmados se registraron en personas que no tenían su esquema completo de vacunación. La vacunación, o la vacuna, ya sabe usted, se aplica de forma gratuita, sin previa cita, en las unidades y los módulos que han sido habilitados en todo el estado para cumplir con este cometido. La buena noticia que se dio esta semana, sin duda alguna, fue el tema del aplanamiento, digámoslo así, de esta curva de contagios de sarampión. Pues que así siga. Ese es lo que deseamos todos. Vamos con la participación que usted nos ha hecho llegar. Dice Saúl García, ¿qué está haciendo la autoridad con carros que traen placas de Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, que andan de Uber? Pues dejamos la pregunta, a ver si la responden, señor García. Marta Díaz dice, la definición de influencer. ¿Para qué sirve un influencer? ¿Qué se ocupa para ser influencer? ¿Es necesario que cobren alguna cuota algunos influencers? O sea, ¿son dudas de Marta? A ver, un influencer se le denomina una persona que se especializa en algún tema de difusión, que difunde y empieza a ganar seguidores y seguidores y seguidores, particularmente en redes sociales. Le pagan por lo regular YouTube, esa red social, llegando a un determinado número de seguidores, empieza a monetizar, lo que le llaman monetizar, es decir, como jala, digamos, muchas vistas ese influencer con su tema que particularmente él, digamos, expone. Vamos a suponer a alguien que entrena perros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé a qué determinada cantidad YouTube les empieza a pagar, precisamente porque es una persona que está generando muchas vistas. Ahora, ¿es necesario que cobren alguna cuota? Bueno, cuando ya se hacen muy famosos, a lo mejor una marca, ¿no? Vamos a suponer una marca de croquetas, yo lo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Dice, oye, no, pues es que Gerardo, tú eres No es Gerardo. Osvaldo. Osvaldo, tienes muchísimas, o sea, ya estás monetizando en YouTube, ya todo el mundo te conoce, tienes millones de seguidores. Oye, te contrato para la promoción de mis croquetas. Entonces, Osvaldo dice, va, ¿cuánto me cobras? Pues 5 pesos, pues vente para acá. Entonces, ahí ganan dinero, ¿no? Así de fácil. Bueno, Mari Pili, ya queremos que el gobierno acabe con todos los narcos para ya estar tranquilos, y saludos. Gracias, Mari Pili. Y nos vamos a la pausa. No, bueno, no pausas. Bueno, hacemos una pausa de esta primera hora o terminamos esta primera hora de Metrópoli al Día y nos vamos al noticiero, Notisistema.